Me encuentro en estos momentos como aquel representante del proletariado ruso que había sido elegido para dirigir un mensaje al pueblo a través de una de las emisoras de Moscú. Aquel hombre, durante una serie de días, estaba siendo abrumado por visitas. Agentes, periodistas, policías. ¿Está usted preparado? ¿Sabe usted lo que va a hacer? ¿Siente la responsabilidad del momento que va a vivir? ¿Comprende usted que se va a dirigir a toda la nación? Son millones de personas las que le van a estar ustedes escuchando. Al mismo tiempo estarán desde otras naciones pendientes de sus labios. ¿Se da usted cuenta del momento que va a vivir? Usted tranquilo, usted sereno, ¿eh? Dentro de unos días va usted a vivir uno de los momentos más interesantes de su vida. Iban pasando los días y venían de nuevo las visitas y se repetían las mismas palabras. Y el hombre se iba preparando para aquel momento. Y por fin ya llegó. Se encuentra en la emisora. Le acercan a una cabina. Tenga usted atención, cuando vea que se enciende una luz, puede usted hablar. Usted sereno, usted tranquilo, siente usted la responsabilidad del momento que va a vivir. Comprenda que le va a estar escuchando el presidente del Presidium, el secretario general del partido, todo el Politburó, la nación en pleno. Siente usted el momento, se da usted cuenta. Usted tranquilo, usted sereno, señor, tranquilo. Ahora cuando conecten, cuando enciendan aquello, cuando empiece usted a hablar, en ese momento, a ver, se enciende la luz y aquel hombre dice, ¡socorro! Pues bien, yo creo que también lanzaría un grito de socorro si no fuese porque en estos momentos me siento respaldado por la oración de un grupo de almas contemplativas, carmelitas descalzas que viven muy cerca de mi casa y a las cuales me he dirigido esta tarde para decirles, madre, esta noche tienen ustedes que encomendarme de una manera muy eficaz, porque nada menos que voy a grabar un disco sobre la oración. Y hablar de la oración es una cosa muy seria. Pero creo que la mejor manera incluso de empezar, hablando de que creo en la eficacia de la oración, es hacer mención a esta visita que les hago a ustedes pidiendo su ayuda. Por lo demás, pues una vez que ya estamos aquí lanzados, se me ocurre lo de aquel ratoncito que corría con un elefante, ambos a una por una carretera, y después de hacer una serie de kilómetros, se detienen, se vuelve el ratoncito, contempla al elefante y le dice, vaya polvareda que hemos armado entre los dos, ¿eh? Pues yo ya que estoy aquí también voy a ver si intento levantar mi polvareda. Por lo demás, se trata aquí de un testimonio de vida, esto es lo que me han pedido. El testimonio de vida de un seglar. Un seglar que ha nacido hace 30 y muchos años y que ha tenido que pasar por unas vicisitudes muy fuertes. Ha pasado hambre, he tenido que ir a auxilio social, ni siquiera con cartilla, sino a recoger lo que quedaba de las sobras. Mi padre había fallecido en la guerra y, como consecuencia, mi madre viuda, cuatro hermanos, pasar penalidades, tener que vender la barra de pan de Estraperlo para poder comprarme unos lapiceros para ir al colegio. Un seglar que tenía muy mal genio, con la desgracia de que cuando exteriorizaba ese mal genio solía ser tirando piedras y las piedras solían también dar en el blanco. Un seglar que de pequeño ya se iba endureciendo ante la vida, porque recuerdo perfectamente algunas escenas, como por ejemplo ir a la Ciudad Universitaria de Madrid, donde terminada la guerra había unas trincheras con unos cartelitos que señalaban ellos, nosotros, y allí estaban todavía los cadáveres de milicianos, cadáveres de regulares, cadáveres de moros, y algunos compañeros mayores que yo en edad, pues se acercaban por aquellas trincheras para quitarles las dentaduras y coger los dientes de oro postizos, o bien para arrancarle incluso un dedo y coger un anillo. Todo esto iba endureciendo a aquellos muchachos, compañeros míos, y a mí, con 9 y con 10 años, ante la vida. A los 13 tuve que empezar a trabajar. Había que ganar algún dinero en casa, aprovechando unas vacaciones de verano. Ganaba 75 pesetas entonces limpiando escaparates en una tienda de la calle de la Montera. A los 14 ingresé en una empresa de botones, una compañía de seguros que se liquidó al terminar la Guerra Segunda Mundial, y en aquella empresa este Botones empezó a vivir, a aprender a vivir, a aprender a malvivir. Los ejemplos que veía en personas mayores que yo, aquellas señoritas, algunos empleados que vivían con mujeres que no eran auténticamente la suya, me fueron abriendo los ojos. Y ese muchacho pues un día empezó a querer imitar a los hombres y a cometer sus primeros pecados juveniles. Desde entonces, mi vida empezó a cambiar. Ya no era aquel chaval revoltoso, pero alegre, travieso, pero con ojos brillantes. El primer día que yo llegué a mi casa, después de un pecado de pureza, recuerdo perfectamente que no me atreví a mirar los ojos de mi madre. A partir de este momento, me hice embustero. Al mismo tiempo me hice egoísta. También ratero. Yo que había sido aquel muchacho que llegaba a mi casa y entregaba todas las propinas. Todo el dinero que ganaba, sentía una auténtica satisfacción cuando se lo daba a mi madre. Me acuerdo perfectamente unas navidades las propinas. Iba yo llegando ante mi madre enferma, metía las manos en los bolsillos y le decía, mamá, ¿quieres más dinero? Y dejaba 2, 3 duros, metía la mano, sacaba un billete de 5 duros, ¿quieres más, mamá? Y le iba dando todo el dinero. Y mi madre sonreía, con lágrimas en los ojos. Y sin embargo, poco tiempo después, en cuanto me fui engolfando en aquellos vicios que me habían enseñado personas mayores, entonces yo no me preocupaba de que en mi casa se pasaba hambre. Empecé a vender a los mismos compañeros de trabajo, los suizos, que compraban una panadería a precio de pastelería. Me quedaba con los excedentes de puntos. Total, que se me ocurre aquí estas reflexiones, porque parece que hoy encuentro como un poco de miedo a hablar de la pureza. Se dice que se ha metido a la gente hasta unas ideas un poco falsas, extrañas, se han creado mentalidades raras, que no hay que hablar tanto de este mandamiento, existen otros muchos mandamientos. Ahora, la verdad es que la reflexión que yo me hago es que una vez que empecé a caer contra este mandamiento, vinieron detrás todos los demás. No tenía objeto de ir a la iglesia. ¿Para qué? A partir de aquel momento, yo dejaba de ir a misa todos los domingos. Me iba haciendo egoísta. Sobre todo, lo que yo recuerdo perfectamente es que me convertí en un protestón. Ahora se habla mucho de la juventud protesta y de la canción protesta. Yo creo que si en aquella época hubiera habido un conjunto musical en mi barrio, yo hubiera intervenido también en creaciones de canciones protesta. Era un protestón de todo. Cualquier cosa que ejerciese dominio sobre mí me estorbaba. Desde el jefe en la oficina, mi madre con sus imposiciones de hora para llegar a casa, todo. Todo me estorbaba. Años más adelante yo me he dedicado a reflexionar en esto. Y creo que la razón es sencilla. Yo estaba empezando a ser sometido por una serie de pasiones que me esclavizaban. Y en lugar de revolverme contra esas pasiones y convertirme yo en un hombre que me dominase a mí mismo, yo quería dominar hacia afuera y sin embargo no quería vencerme a mí mismo. Esto es más profundo de lo que parece. Porque en una época como la de hoy, en que todos clamamos por una serie de reformas, sobre todo de reformas de estructuras, me parece a mí que lo más necesario sería precisamente caer en la cuenta de esto. Que las estructuras somos nosotros mismos. Y que mientras yo no me reforme a mí mismo, no puedo reformar ninguna clase de estructuras. Así iba transcurriendo mi vida. Fueron pasando los años hasta los 21. ¿Cuántas veces me sorprendía aburrido, llorando, sobre todo los domingos? El día más feliz de la semana era para mí el sábado. Yo estaba contentísimo cuando llegaba un sábado, ¡qué ilusión! Esa tarde me marchaba al cine, a la noche me acostaba con la ilusión, mañana no tengo que estudiar, mañana no tengo que trabajar. El domingo me despertaba, ¡ah! Parecía que tenía una cosa interior por dentro, me daba una gran alegría. Hoy no hay que trabajar. Por la mañana me iba a jugar al fútbol, me marchaba con los amigos, por la tarde a ver el partido, después al baile, las chicas. Según iba creciendo, pues así tenía de diversiones. Pero la verdad es que siempre al acabar el domingo, un vacío, una tristeza, un volver a empezar. Mi vida era algo así como una carrera de galgos. Ustedes han visto una carrera de galgos. Alrededor de una pista, una liebre mecánica, impulsada por unos impulsos eléctricos, la liebre corre, detrás de ella caminan los galgos, jadean, nunca la alcanza. Cuando ya están acercándose, la liebre se les separa. Cuando llega un momento en que parece que la van a coger, aparece allí un señor, la tapa con un cajón, los galgos se quedan ladrando. Yo una vez contemplé el siguiente suceso. Hubo un galgo que se conoce que ya había corrido en varias pruebas y estaba un poquito viciado. Y nada más salir se paró y esperó a que la liebre pasase en la segunda vuelta. y en el momento en que la liebre pasó por delante de él aquel galgo, ¡ah!, la mordió. Los otros que venían detrás se arrojaron también sobre aquella liebre, y el resultado era que al poco momentos se veía los galgos escupiendo, porque como la liebre no es nada más que una liebre de serrín tapada con una piel, escupían serrín y escupían piel. Y me sentí reflejado. Toda mi vida no es nada más que un correr, un querer alcanzar una felicidad que no encuentro. Y algunos domingos, cuando mordía más, si llegaba la liebre, luego me encontraba escupiendo. ¿Cuántos muchachos encuentro ahora también en mi vida así? Me ponen el alma en sus manos y me cuentan esta insatisfacción. Buscan algo que no encuentran. Un día, en medio de este aburrimiento, me sorprendí llorando en la calle. No sé por qué, me acordé de una canción del colegio, una canción a la Virgen, Salve Madre. Mas si mi amor te olvidare, decía yo al final, tú no te olvides de mí. Me sentí tan alejado de la Virgen. Hacía tanto tiempo que no pisaba una iglesia. De repente me vinieron las lágrimas a los ojos. Lloré. Es verdad que yo en aquel tiempo, no es cierto que no pisaba una iglesia. Hubo momentos en que la pisé. Me acuerdo perfectamente que durante un mes de mayo, yo todos los días entraba en una iglesia, ahí en mi parroquia, Nuestra Señora de los Ángeles, en Cuatro Caminos. Me ponía en el último banco, por la tarde no había nadie, y le decía a la Virgen, Madre, hazme jugador de primera división. Y es que a mí me gustaba mucho jugar al fútbol. Y yo le decía a la Virgen eso, y al día siguiente entraba, Madre, hazme jugador de primera división. Y todos los días, Madre, hazme jugador de primera división. Yo creo que la Virgen me debió de escuchar, y me llevó por otros campos deportivos, y un día me dijo, mira, te voy a convertir en jugador de primera división, pero de otro fútbol mucho más importante. Creo que a lo largo de esta charla les podré ir diciendo a ustedes los equipos en los que he fichado. Una de las cosas contra las que más me revolvía era contra los curas. Tenía auténtica alergia a los curas. Y el caso es que me inventaba cada cosa para hablar de los curas, que ni habían existido. Yo llegaba a la oficina y empezaba a decir, en mi casa hay un cura que se pone de paisano, que se marcha con una fulana, que no sé qué, que tal. Me inventaba cada cosa. ¿Por qué sería yo así contra los curas? Claro, pensándolo bien, es que cada vez que yo veía a un cura, era para mí un aldabonazo. Un recordarme que tenía que volver a aquello que yo había conocido en la juventud, en la niñez, y que me había hecho tan feliz y de lo que me sentía ahora tan apartado. Quizá es un inciso en estos momentos, pero yo creo que en aquella época me hubiera gustado mucho que los curas fuesen, como hoy van muchos, de paisano. Porque de esta manera no hubiera tenido que soportar ese revulsivo. Nadie se atrevía a hablarme. Esto es también otra cosa digna de consideración. En el fondo, yo tenía un deseo inmenso de Dios. A veces, después de un pecado mortal, yo he escrito incluso en una pared, juro por Dios, que no vuelvo a caer, era mi deseo. Había algo que me hacía suspirar hacia Dios, aunque lo acallaba rápidamente. Pero nadie me hablaba, nunca tuve un consejero. Es más, me tenían miedo, como al exterior yo aparentaba otra cosa. Siempre estaba contando conversaciones indecentes, chistes, me llamaban, Abelardo, ¿qué chiste traes, Abelardo, qué nos cuentas hoy? Creían que si me hablaban de Dios, yo les iba a rechazar. Y yo estaba sediento. Era el miedo de ellos a hacer apostolado, el miedo de ellos a hablarme de Dios, el que me hacía a mí ser osado en las conversaciones. Y sin embargo mi vida tenía un vacío imponente. En esta crítica contra los curas, yo me burlaba de todo. Recuerdo cuando en el año 47 vino la Virgen de Fátima a Madrid. Decían que había hecho muchos milagros y yo decía en la oficina, ¡bah! Esos son camelos, cuento de los curas. Me decían los compañeros, hombre, pues mira, hay una cosa que no se puede dudar. La imagen de la Virgen ha entrado en Madrid, han soltado palomas y se han ido todas al pie de la Virgen. Y yo decía, bueno, le habrán echado una sustancia ahí a la Virgen, a la imagen, para que vayan todas las palomas a los pies. Esos son cuentos de los curas. Pues anda, que no saben inventar cosas para engañar a la gente. Pero tenía en la oficina un compañero que, a pesar de todo, no hacía nada más que insistirme. Ese fue el único que empezó a hablarme de Dios. Y me decía, Abelardo, tú tienes que encontrarte con Dios. ¿Por qué no haces ejercicios espirituales? Yo no tenía ni idea de lo que eran ejercicios espirituales. ¿Y qué voy a hacer ahí? Y él me dijo, pues mira, quedarte en silencio y reflexionar un poco sobre estos 21 años de vida tuyas que han transcurrido y verte en relación con Dios, en relación con los demás. ¿Qué es lo que has hecho tú hasta ahora? Bueno, y a mí eso a mí no me importa nada. ¿De qué más me van a hablar? Hombre, pues de algo en lo que tienes que reflexionar, sobre la muerte. Y recuerdo que yo le decía la muerte a mí. Mira, yo desde pequeño estaba viendo cadáveres y me acuerdo que precisamente aquel día, al coger el metro en Cuatro Caminos, había en el andén el cadáver de un hombre que se había arrojado. Y el metro anterior al mío, en José Antonio, había arrollado también a una mujer que estaba también allí en la estación. Dos en el mismo intervalo de tiempo de 10 minutos de Cuatro Caminos a José Antonio. Y le decía yo a este, mira, hoy mismo acabo de ver dos cadáveres ahí en el metro, todo el mundo la más de impresionado, y a mí no me ha impresionado nada. ¿Tú crees que porque me hablen a mí de la muerte eso me va a conmover? Pero aquel chico me hizo la siguiente oferta. Mira, si no sales de los ejercicios conmovido, te doy mi paga extraordinaria. Y entonces dije yo, bueno, ya voy a ganarme una paguita extraordinaria gratuitamente, porque pienso ir de ejercicios, y cuando salga de los ejercicios le digo a este chico, aquello es un rollo fenomenal, a mí eso no me ha convencido para nada, tú me das ahora la paga extraordinaria que para eso lo has prometido. Y fui de ejercicios espirituales. En aquellos ejercicios espirituales yo me encontré con algo que no me podía ni imaginar. El padre decía que aquello era para hombres y muy hombres, valientes y muy valientes. Que era importante, importantísimo quedarse en silencio y solo. Y que yo por primera vez en mi vida me tenía que quedar en silencio y solo. Y en soledad y en silencio me dejaron. Los primeros días yo masticaba el banco de la capilla cada vez que tenía que estar de rodillas. Y aquel padre exigía estar media hora después que él hablaba en auténtico silencio. Y yo me aburría soberanamente. Y cuando iba al cuarto también tenía que estar continuando en meditación. Aquello era duro y sin poder hablar con nadie. Sin embargo, al tercero, al cuarto día, yo empecé a hablar con la Virgen. En aquel silencio, empecé a encontrar la elocuencia del silencio. Empecé a hablar con Dios. Y fue precisamente en mi cuarto, donde en un momento de aquellos de silencio, abrí una vida de Cristo del Padre Vilariño. Y de repente me encontré con unas palabras de Jesús que ni las conocía. Porque yo, como la mayoría de los españoles, no conocía el Evangelio. Allí decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y entonces yo, por primera vez en mi vida, me encontraba con unas palabras que hablaban de vida eterna. Y yo decía, ¿pero será posible esto? ¿Es posible que haya algo que no se acabe jamás? Que el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Pero es posible esto? Porque yo hasta ahora todo lo que he encontrado es algo que se acaba. Es verdad que yo me encuentro más feliz si tengo una mujer entre mis brazos. Es verdad que yo estoy más contento cuando estoy jugando un partido de fútbol o cuando lo estoy contemplando. Es verdad que yo me encuentro más feliz en el baile o en el cine. Pero dentro de unos minutos se acaban las películas de cine, se acaba el partido de fútbol, se separa la chica que está entre mis brazos, todo se acaba. Lo que yo necesito es algo que sea duradero. Yo necesito una felicidad que no esté ligada a un instrumento, a una materia. Yo necesito algo que me redima, que me llene por dentro, que sea duradero. Algo digno de ser contemplado. Y esto que leo aquí en estos momentos me está hablando de vida eterna. Es una respuesta a lo que yo necesito. Y allí en el silencio de ejercicios empecé a encontrarme con Dios. Lo que me da hoy una terrible pena es que precisamente los ejercicios espirituales se hayan convertido en algo tan distinto de aquellos que yo hice en silencio y en soledad. Y cuando veo tandas que se llaman de ejercicios, pero que no lo son, donde lo único que se hace allí es encuestas y asambleas y diálogos y charlas, y no se le deja al hombre a solas con Dios, en la capilla, aunque se aburra al principio, y en actividad incesante en su cuarto. Digo, aquí no hay ejercicios espirituales, aquí no hay método ignaciano, aquí este hombre no se puede encontrar con Dios. De aquí saldrá tan vacío como hubiera salido yo si me hubieran puesto también a charlar mucho y a hablar poco con Dios. También aquel sacerdote nos dijo un día, hay dos caminos para ganar el reino de los cielos, inocencia o penitencia. La inocencia, desgraciadamente, la perdiste. Te queda la penitencia. Yo a continuación me fui a su cuarto y le dije, padre, quiero hacer penitencia. Y entonces el padre me dijo, pues mira, te vas a poner esto. Y me enseñó una cadenilla. Una cadenilla. No sabía yo ni lo que era aquello. Es decir, un cilicio, un pequeño aparato de pinchitos que yo me coloqué en una pierna y que me molestaba al andar y que me hacía sufrir. Pero también aquí empecé a encontrar algo insólito para lo que había sido mi vida. Por primera vez en mi vida, algo que me producía dolor. Yo que solamente había vivido para el placer, ahora algo que me producía dolor me llenaba de gozo y de satisfacción. Y entonces comencé a reflexionar y empecé a decir, aquí estoy descubriendo que en el dolor hay un gozo, mientras que hasta entonces mi vida lo único que había sido encontrar en el placer dolor. Dios, por la predicación de la cruz, nos presenta un dolor aparente, pero detrás del cual hay escondido un auténtico gozo. En cambio, el mundo nos tiene engañados a todos, presentándonos placeres aparentes, pero que encierran auténticos dolores. El programa de vida que me puso aquel padre fue el siguiente. Me llamó a su cuarto. ¿Qué vas a hacer al terminar los ejercicios? Y yo, que hacía años que no pisaba una iglesia, le dije, pues me he propuesto oír misa todos los domingos y confesarme los sábados y comulgar en esa misa del domingo. Él entonces me dijo, bueno, me parece muy bien, pero quizá en principio te convenga a ti asistir a esa misa todos los días. Y en esa misa comulgas. Y antes de la misa te vas, un ratito antes, y vas pensando en todo esto que has visto en estos ejercicios. Después, esa penitencia que has aprendido a hacer aquí, pues la puedes hacer también todos los días algún tiempo. Al mismo tiempo, por la noche, antes de acostarte, reflexiona un poquito en tu vida, a ver cómo te ha ido. Y de ese libro que has leído y que te ha causado tanto impacto, pues a ver si lees también algo. Total, que me puso un programa de vida con lectura espiritual, con examen de conciencia, con rosario, con misa diaria, con comunión. Si no me hubiese puesto aquel plan de vida tan exigente, yo creo que pronto me hubiese hundido. Y aquí me hago yo una reflexión de la que también quiero hacer partícipe a los educadores. Al joven, si se le pide mucho, da más. Si se le pide poco, no da nada. Tan honda fue mi convicción, después de la experiencia de este mes que me aconsejó aquel padre, de que tenía que hacer oración, que han transcurrido 18 años. Puedo decirles que en 18 años yo no he dejado la oración ni un solo día. Y a veces la he tenido que realizar en condiciones muy penosas. Recuerdo perfectamente el campamento mío en el servicio militar. En un ambiente donde entre 2.000 soldados, tiendas de campaña para 21, las tiendas llenas de dibujos grabados de mujeres desnudas, las conversaciones de los compañeros, las charlas inmorales, algunos aún pecando en aquella misma tienda de campaña. El único tiempo que yo tenía para hacer oración era media hora después de comer. Pues allí en aquella media hora, tumbado sobre mi colchoneta, tapándome la cabeza con el cabezal, yo intentaba hacer oración. Y le decía a Jesús, Señor, en medio de estas 2.000 almas, yo quiero amarte. Yo quiero hacerte aquí actos de amor, actos de reparación. Corazón de Jesús, herido por tantas ofensas. Madre, me volvía a la Virgen. Pero todo aquello mezclado con distracciones, los chistes que oía, las conversaciones, las canciones. A veces pensaba, cuando acabe este rato de oración, me levante a ese tío, le parto la cara. Y así, en medio de distracciones, y otra vez. Sin embargo, aquella oración que me llegaba a parecer absurda e inútil, no la dejaba nunca. Cuando pasaron los años, un día leí una frase de un cartujo. Hay oraciones distraídas, decía, que entusiasman el corazón de Dios. Y yo pensaba que aquella oración mía en el campamento era de las que entusiasmaban el corazón de Dios. Después me trasladaron de aquel campamento al castillo de Figueras. También en aquel castillo tenía yo que hacer oración, y sobre todo también tenía que alimentarme con el pan de vida, que era la Eucaristía. Para poder hacerlo, tenía que bajar todos los días, desde el castillo hasta el pueblo, unos 2,5 kilómetros de distancia. Llegaba, asistía a misa, comulgaba, y regresaba rápidamente otra vez 2,5 kilómetros cuesta arriba, para llegar a las oficinas en tiempo oportuno, antes de que llegase el comandante. Todos los días tenía que quedarme en ayunas. Entonces la ley de ayuno no permitía el intervalo de 3 horas que hubo posteriormente, o el de 1 hora que hay en estos momentos. Todos los días me quedaba sin desayunar. Los días que me tocaba guardia, esos días bajaba yo corriendo, dejaba el mosquetón preparado, las cartucheras, todo. Llegaba a la iglesia, antes de empezar la misa comulgaba y me subía por la carretera en acción de gracias. Cuando llegaba me decían, madrileño, ya se ha hecho el relevo de puesto, ¿dónde te has metido? Tienes el número 5. iniciaba mi puesto de guardia. Después de una noche en vela, con las vigilias del centinela, durmiendo las horas que me correspondía en un catre vestido con las cartucheras que se clavaban, al día siguiente volví a bajar corriendo al pueblo. En cuanto hacían el relevo, llegaba al final de la misa, comulgaba, subía otra vez por la carretera haciendo mi acción de gracias. ¿Saben ustedes cuál fue el resultado? El primer día que asistí a una misa en el castillo de Figueras, solo yo me acerqué a comulgar, entre 2.000 soldados. A la semana siguiente salieron unos poquitos sin que yo le hablase. Después fueron saliendo más. Al final llegamos a hacer un grupo de apostolado castrense. Aquella oración, aquella comunión mía, ese pedir por los demás, la fuerza de la oración como viendo el corazón de Cristo, iba arrastrando a otros. Hicimos aquel grupo de apostolado castrense. Y allí hubo anécdotas conmovedoras. Un día estaba haciendo yo un servicio de parque. Éramos ingenieros. De repente, un grupo de soldados me rodean y me dicen: oye, tú eres madrileño, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Oye, en Madrid hay muchas casas de prostitución, ¿no? Y entonces yo le respondí: pues no sé, porque yo no me trato con esa clase de gentes. Inmediatamente se me echaron encima, unas discusiones, unas broncas. Tú no eres hombre, pero tú quién eres, pero ¿de dónde has caído? ¿De qué estrella te has desplazado a la tierra? Pero muchacho... Y entonces yo empecé a defenderme diciendo: de manera que yo no soy hombre, que porque yo me domino soy menos hombre. En medio de aquella discusión se me acerca uno, que le llamaban el dimoni, en catalán quiere decir demonio, y me dice: oye, madrileño, yo no he encontrado nunca a nadie que hablase así. Quisiera hablar contigo. El capitán había dicho que iba a haber una tanda de ejercicios espirituales y que a ver si yo podía conquistar a algunos soldados. Yo aproveché aquella ocasión y le dije: mira, tú lo que tienes que hacer es encontrarte con Dios. Te vas a venir a una tanda de ejercicios que va a haber de 8 días aquí en el cuartel y a ver qué tal te resulta eso. Ah, pues nada, yo de acuerdo, voy de ejercicios. Bajo yo tan contento al capitán: mi capitán, ya tengo uno para ejercicios. Dice el capitán: ¿quién es? El dimoni. ¿El dimoni? Pero hombre, no me digas tonterías, pero tú sabes quién es el dimoni. Si el dimoni es el tío más golfo que hay en todo el cuartel. Pero si este tío se ha negado, entonces obligaban a asistir a misa. Y dice: se han negado a asistir a misa los domingos. Y hay un compañero aquí de su pueblo, Vilaseca Gangorel, que le da 25 pesetas para que asista a la misa. Y resulta que lo que hace es que con las 25 pesetas baja por la tarde a Figueras y se la gasta con mujeres pecadoras. Ese es el demonio. Y entonces dije: pues mire usted, yo creo que está convencido. Pero en fin, le voy a poner alguna prueba. Llegué al dimoni: mira, vamos a ver, aquí tenemos un equipo de apostolado castrense, lo que tú tienes que hacer, vas a pasar por las compañías invitando a rezar el rosario. Y el dimoni pasaba por las compañías, daba allí unas palmadas: se va a rezar el rosario, venga muchachos, se va a rezar el rosario. Y decía: bueno, pues esta prueba la ha pasado el dimoni. Otro día llegué: mira, aquí también tenemos la adoración nocturna, esta noche tenemos que bajar a pasarnos la noche ante el Señor expuesto, a ver si tú bajas. Sí, sí, el dimoni bajó. Y yo ya estaba diciendo a mi capitán que el dimoni está convertido. Y mi capitán no se fiaba mucho, pero dijo: bueno, chico, la gracia todo lo puede. Pero de repente un día me llega el dimoni con la cabeza pelada al cero. La tenía pelada al cero, pero aquel día le habían hecho un cepillado que le habían dejado la cabeza como la frente. Y viene y me dice: madrileño, lo siento, pero fíjate cómo me han puesto la cabeza, yo ya no voy de ejercicios. Pero hombre, ¿por qué? Porque fíjate que van a decir en el pueblo los que me vean con la cabeza así, van a pensar que soy un malhechor. Digo: pero hombre, no seas tonto, cuando te ven haciendo ejercicios, pues no puedes ser tan mala persona. Que no, que no, que no. Se empeñó y que nada. Cogí todo el equipo apostólico, todo el mundo rezando por el dimoni, tenía que ir de ejercicios pidiendo por el dimoni, no había manera. Y ya iba a empezar la tanda y viendo yo que se nos escapaba el dimoni, cogí un día, porque además todas las tardes bajaba al pueblo también a hacer un rato de oración, porque en el cuartel no teníamos agrario, bajé aquel día, me pongo el uniforme de paseo, llego a la iglesia, entro ante el sagrario que estaba vacío, me pongo ahí y digo: Señor Jesús, corazón de Jesús, que estás ahí presente, tú has hecho lo más difícil y no vas a hacer ahora lo más fácil. Se nos va a escapar este individuo. Tú verás cómo te las apañas. Pero si no va este chico de ejercicios, tú eres el culpable. Y sin esperar más salí de la iglesia y me marché hacia arriba. Y al llegar me encuentro al dimoni que estaba de guardia y me llama: madrileño, ven para acá. Le habían metido al pobre una guardia de arresto. Oye, he pensado que voy a ir de ejercicios. Pero hombre, ¿y cómo se te ha ocurrido eso? Me ha convencido Machín. Machín era otro que estaba en la discusión de aquel primer día, que era un individuo desertor que se había escapado a Francia, que luego había vuelto, que era soltero pero tenía un hijo con una allí en Figueras, que le llamaban Machín porque se dedicaba a cantar, imitaba a un cantante de boleros que había en aquella época muy famoso, Machín. Y este Machín era el que había convertido al dimoni, pero es que me dice además el dimoni: y él también va a venir. Resultado de aquella oración mía aquel día ante el sagrario, no solamente el Dimoni, sino dos. Y yo me pregunto muchas veces, ¿rezamos nosotros ahora sí? Tenemos esta confianza en la eficacia de la oración. Más bien nos sucederá que hoy lo que tenemos es confianza en la ineficacia de la oración. No creemos que todos los problemas del mundo de hoy son precisamente porque hemos dejado de hacer oración. El hombre cuando hace oración, contempla las cosas con la mirada de Dios, y fuera de la oración, la contempla con sus propios ojos. Está lleno de criterios sobrenaturales. Yo hoy veo la cantidad de teologías que están surgiendo. Teología de la violencia, teología de la contestación, teología de la muerte de Dios. Y me pregunto y digo, pero ¿no hay hipertrofia de teología y falta de virtud? No hay demasiada televisión y muy poco sagrario. Pero el problema de los hombres de hoy no está precisamente aquí. Si hoy ni en las organizaciones religiosas, si aún las mismas almas consagradas que tendrían que dedicarse a hacer oración, no están haciendo oración. Y entonces estamos enfocando todo con nuestra mirada humana. Y es comprensible lo que está sucediendo. Tenemos que volver a los caminos de la oración. Efectivamente se puede hablar de una teología de la muerte de Dios. Y es que parece que hoy Dios ha muerto. Pero no es que haya muerto. Es que le hemos matado. Porque como hemos cegado los caminos por los cuales Dios se nos comunica, Dios habla al hombre por la oración y por la mortificación. Y hoy no hay oración y no hay mortificación. Y no habiendo oración y no habiendo mortificación, no podemos percibir la palabra de vida de Cristo. Aun cuando se hable de la belleza de la oración litúrgica, que es cierto, pero que no puede quitar la oración privada. ¿Cuántas veces sale uno de una misa donde se ha escuchado una epístola, por ejemplo? Hermanos, hora es ya de despertar del sueño. La noche está avanzada, se avecina el día. Alegrémonos, gozaos, de nuevo os lo repito, porque el Señor está cerca. Termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y la gente no ha reflexionado en eso, y sigue pegada y engolfada a las cosas de la tierra, porque lo que ha oído en la oración litúrgica no ha enriquecido su alma por el silencio de la oración. Para mi juicio, la oración es el sacramento de los sacramentos. La misma Eucaristía, si cae en un alma sin oración, es como el agua que cae sobre cristal que escurre. La Eucaristía, el sacramento del pan de vida, necesita caer en un alma esponja, un alma preparada por la oración. Ahí entra la Eucaristía, lo empapa, lo invade todo, lo vivifica. Yo creo que todo el problema de hoy es la falta de oración. Tenemos, por ejemplo, el comunismo, el espejismo del comunismo, que en 50 años ha invadido las dos terceras partes de la Tierra. Y también nosotros queremos hoy, en un programa triunfal, salvar el mundo en los años que el comunismo lo ha invadido. Y sin embargo, cuando uno hace oración, ve que el programa triunfal es el de Cristo. Cuando yo sea levantado en lo alto, cuando sea clavado en la cruz, entonces lo atraeré todo hacia mí. A mí la oración me resuelve todos los problemas. A veces me pongo a leer una revista y me encuentro en periódicos, en revistas, por ejemplo, los obispos españoles son viejos, los obispos españoles están desfasados, la teología del Papa ha quedado un poco anquilosada. Y me marcho ante el sagrario y digo, Señor, ¿pero será verdad esto? ¿Pero es posible? Y parece que Jesús me dice, oye, cuando yo los elegí, ya sabía que iban a cumplir 70, 75 y 80 años. Y entonces me entra una paz, porque digo, si Cristo lo sabía cuando iba a consagrar a este sacerdote obispo suyo, este obispo no me puede decir a mí nada que vaya en contra de mi salvación y en contra de mi santificación. Y entonces yo veo ahí, en ese obispo, a pesar de los años que tenga, y en ese papa, un magisterio de autoridad, no un magisterio de ciencia. El papa para mandar no tiene que ser el científico mejor del mundo. Hoy, ante una encíclica como la Humanae Vitae, los pedagogos han querido que el papa fuese el mayor de todos los pedagogos. Los sociólogos querían que el papa supiese más sociología que todos los sociólogos. Los médicos, que el papa supiese de medicina más que todos los médicos. El magisterio del papa no es de ciencia. Está revestido de la autoridad de Dios. Y eso se ve por la fe que se acrecienta en la oración. Pero si uno deja de hacer oración, entonces es lógico que sucedan las cosas que estamos contemplando. Precisamente a propósito de la Humanae Vitae, daba una conferencia al doctor López Ibor, y fue interpelado por un sacerdote que le dijo, oiga doctor, ¿usted no cree que las recomendaciones que hace el Papa en la Humanae Vitae afectan al equilibrio conyugal, y que precisamente la abstinencia puede hacer que haya un desequilibrio afectivo? Y tuvo que ser el doctor López Ibor el que dio el criterio sobrenatural diciéndole a aquel sacerdote, recuerde usted que San Pablo recomienda a los matrimonios la abstinencia periódica para poderse dedicar a la oración. Yo hubiera sido un poco brusco en la contestación, porque le hubiera dicho a aquel sacerdote, oiga padre, si usted viene guardando el celibato eclesiástico, ¿Se siente usted desequilibrado en su afectividad? Es tremendo lo que está sucediendo por falta de oración. A veces a mí, Seglar, me han hecho ir, por ejemplo, a un seminario. Y yo me encuentro los seminaristas aburridos. Protestan. Quieren fútbol, quieren televisión, quieren salir, se quejan. Toda esta serie de cosas que hay. Yo digo, pero señor, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque encima se dice que esto es una señal de vitalidad, que es una señal de fuerza, que es una señal de energía en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿pero no sucederá aquí como si sacásemos un pez de una pecera? Imagínense ustedes, un pez introducido en una pecera. Metemos la mano. Él está coleteando suavemente. Lo arrojamos al suelo. Y nos encontramos que ese pez ahora empieza a botar. Se dilata. Brinca. Parece que tiene vitalidad. Cualquier profano que lo estuviese contemplando diría, ahora es cuando tiene energía. Ahora es cuando está vivo. Ahí dentro de la pecera se estaba muriendo. Fíjate qué botes da. Fíjate cómo se dilata. Pero qué barbaridad, qué contorsiones. Y sin embargo nosotros estaríamos contemplando el pez y diríamos, no, si no es eso, es que ese pez se asfixia, es que está fuera de su ambiente, es que esos son los últimos coletazos de un ser que se extingue. Y si cogiésemos ese pez y lo volviésemos a meter en la pecera, quizá coletearía de nuevo más suavemente, pero sin embargo ahora es cuando está metido en su elemento. Y todos estos coletazos, la canción protesta, la melena larga, el joven rebelde, el sacerdote que se queja, el seminarista que se encierra en el seminario, el teólogo que chilla contra el papa, no es nada más que toda una humanidad que se ha salido de su ambiente como un pez fuera del agua, que abre la boca, que se dilata, pero es que ese pez se está asfixiando. Hay que volver a los hombres a Dios, y hay que meterlos por el camino de la oración. Y solamente cuando nos metamos en la oración, cuando buceemos en Dios, encontraremos la paz que estamos ansiando. Me hacen la señal de que el tiempo concluye. Comencé con un chiste y voy a terminar con un chiste. Es un chiste, pero es más profundo de lo que parece. Una pareja de novios querían casarse. Ella, a pesar de la carestía de vida, le instaba a él la solución, diciendo que ella iba a hacer muy poco gasto. Él decía, pero no comprendes que no gano nada más que para mantenerme a mí solo. Y ella seguía repitiendo, pero si no, si yo no necesito nada, si yo solo con verte me alimento, de verdad, si en casa no necesitamos que comas nada más que tú, que solo con comer yo basta. Sí, se casaron. Al primer día se ponen a comer y el novio se sienta delante de su plato y ella contemplaba al marido como él comía. Llega el segundo día, se repite la escena, el tercero, el cuarto, el quinto, pero el sexto día se le queda mirando ella, muy melancólicamente, y le dice, Pepe, Pepe, ¿qué pasa? Dame un poquito. Y entonces él responde, ¿pero tú no decías que con verme te alimentabas? Y dice ella, sí, pero es que ya no te veo. Pues esto es lo que sucede hoy, que hay que ver a Dios y hay que alimentarse. Pero como dejamos de alimentarnos, como hemos dejado la oración, porque se hace cuesta arriba, porque supone mortificación, porque supone horas de sagrario, porque creemos más en la eficacia de nuestros métodos humanos que en la fe de la oración, y que Dios puede obrar mucho más que nosotros con todos nuestros procedimientos, entonces hemos dejado la oración y ya no nos alimentamos. Estamos tan débiles como la novia. Les recomiendo lo que yo encontré, lo que yo descubrí para mi vida, la solución para todo, la oración. Bucear en Dios, meterme en Él para transformarme en Él. Y sobre todo, lo descubrí en la Madre. La Virgen ha sido quien me ha ido haciendo caminar paso a paso en estos descubrimientos. A ella quiero dedicarle estas mis últimas palabras.